Pues en estos momentos son las 8 de la tarde. Enseguida les cuento cómo está la actualidad meteorológica, que en estos días está muy movida por los fuertes, fortísimos vientos y también por las bajísimas temperaturas. Eso lo hacemos enseguida. Sí quiero hablarles en el arranque de este enfoque de la pandemia. La gran noticia es que, aunque con unas horas de retraso, ya están en España las vacunas y que ya se están dispensando en primer lugar a los grupos de riesgo de forma especial en las residencias. La Unión Europea manda de esta forma un mensaje de utilidad y eficacia al dotar a todos los países del mismo tiempo de las vacunas. En España la polémica se ha producido por el uso partidista, dice el Partido Popular, que hace el gobierno al colocar grandes pegatinas y grandes banderas de España pegadas a las cajas con la leyenda de gobierno de España. Las cajas, naturalmente, en las que vienen y están llegando las vacunas. Esta forma de presentar las vacunas solo se ha hecho en España, de ahí la incomodidad y la protesta del Partido Popular. También en este asunto, Ciudadanos se ha despegado del Partido Popular. Ignacio Aguado, vicepresidente madrileño, y José Luis Martínez Almeida, alcalde y portavoz del PP.
Y que los españoles están cansados de falsas polémicas y de batallas políticas que no tienen ningún sentido. Las batallas políticas hay que darlas cuando hay que darlas. No creo que polarizar con todo sea lo que están esperando los españoles de nosotros. Si pone la pegatina, si no pone la pegatina. Mire, lo importante es que ayer llegaron las vacunas a España por fin, que se pudo empezar un plan de vacunación histórico y con eso me quedo.
Que si toda la llegada de la vacuna ha sido pilotada exclusivamente por el Gobierno de la Nación, lo que no puede pretender ahora es que todo el proceso de vacunación descanse exclusivamente en las comunidades autónomas. Lo que no puede ser es que para traerla y para la foto con la etiqueta me encargo yo, pero para el proceso de vacunación que haya 17 procesos distintos.
Bueno, pues la vacunación frente al COVID-19 en la Comunidad de Madrid se inició ayer domingo en 3 de las 480 residencias de ancianos de la región consideradas más vulnerables según 3 criterios: mayor número de internos, menor capacidad de adopción de medidas de prevención y aquellas donde no se han registrado contagios desde el inicio de la pandemia. En cuanto a las últimas noticias del coronavirus, sepan que se han producido 24.462 nuevos contagios desde el jueves y que España supera los 50.000 muertos, que son los que reconoce oficialmente Sanidad, y que son también 18.557 menos que los que declara el Instituto Nacional de Estadística. En Madrid los contagios bajan y las muertes en las últimas 24 horas han sido de 23. Y en Andalucía, por ejemplo, se han confirmado 5 casos de la variante británica del virus. Y aquellos que rechacen ser vacunados, aquellos que no quieran ser vacunados por las razones que sean, quien rechace la vacuna entrará en un registro que se compartirá con otros socios europeos. Ha dicho hoy el ministro Illa, quedará consignado, pero no es un documento para hacer público. De fuera, lo peor es el Reino Unido, que registra un máximo de nuevos casos con más de 40.000 contagios. Y para aquellos que estén deseando ver un evento deportivo, un partido de fútbol, desde una butaca en el campo o en la cancha de baloncesto, que sepan que el ministro de Cultura, responsable de esta materia, cree que el fútbol y el baloncesto pueden esperar para ser presenciales. Antes de la crónica política, lo fundamental de lo que es la previsión meteorológica para las próximas horas, Elena Miñambres. Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Félix. Pues tenemos a Bella mandándonos frentes, no solo por el norte de España, sino que también van a llegar durante las próximas horas a la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que durante la próxima madrugada y a primeras horas del día veremos cómo la lluvia va a hacer acto de presencia y esa lluvia se va a convertir en nieve en cotas que se van a mover entre los 800 y 900 metros. Por lo tanto, en esos municipios que se encuentren a esa altitud podrían ver algún copo durante esta próxima madrugada. Y todo ello con descenso de temperaturas. Vamos a hablar ya de temperaturas máximas en Madrid capital entre los 7 y los 8 grados. Hoy hemos llegado hasta los 10-11 en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid y la madrugada también va a ser más fría. El viento todavía se dejará sentir, pero no va a ser tan intenso como el que hemos localizado en esta jornada.
Pues nada, frío, menos viento, pero mucho frío para las próximas horas.
Estamos en invierno, Félix.
Elena Miñambres, gracias. Estamos en invierno y en lo normal del invierno y también en lo normal de las Navidades. Les decía que en cuanto a la crónica política de la ausencia de noticias y actividad política en estos días de Navidad, hacen que unas palabras del ministro de Transportes, José Luis Sábalos, sobre los posibles indultos de los presos del Prusés estén en el centro de la polémica.
Yo lamento que una fuerza política que quiere gobernar no ofrezca alternativas y se recree siempre en el drama. Problemas tenemos muchos, no hace falta que nos añadan más. Lo que la gente quiere son soluciones, no conflictos. Y hay quien no sale del conflicto y parece que todo lo bueno es, les viene muy mal y todo lo malo le viene muy bien. Yo creo que una fuerza política no debería plantearse sus posibilidades sobre el sufrimiento de los demás, ni sobre el problema de los demás. Y además también les quiero recordar que estamos en unas fiestas de fin de año, un poquito de tregua y buenos propósitos y deseos para todos.
En fin, no se trata del sufrimiento de las personas, desde luego, con el que nadie que sea una persona digna puede regodearse o puede gozar, de ninguna de las maneras. En todo caso, se trata de estudiar un indulto para una serie de personas que están condenadas a muchos años de cárcel por delitos graves y que están condenadas por no respetar la ley, fundamentalmente, por no respetar la ley. Y esa es la responsabilidad del gobierno si finalmente estudia y lleva adelante el indulto de los condenados por el Tribunal Supremo en sentencia firme. Y condenados están también por seguir diciendo que en cuanto puedan volverán a cometer los mismos delitos que los llevaron a la cárcel.
El ministro Ábalos, en cualquier otro caso en que un delincuente convicto y condenado manifestara su intención de reiterar la comisión del delito, ¿de verdad se plantearía el indulto? Y aquí lo que da la sensación es de que se está preparando el ambiente y el caldo de cultivo para poder dar ese indulto. Indulto contra el que ya ha informado en contra el Ministerio Fiscal. Indulto con el que la Sala del Tribunal Supremo de lo Penal también se va a tener que pronunciar.
Ambiente y caldo de cultivo. En este asunto ha mediado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para recordar que es posible el indulto contra el criterio de la Fiscalía. Criterio que, como saben ustedes, desde la semana pasada está claramente en contra de ese indulto. Y también Carmen Calvo para señalar que la tramitación de la solicitud de indulto de los dirigentes independentistas catalanes que permanecen en prisión es un derecho que está regulado.
Quiero decir que en un informe se pueden colocar muchas cosas dentro de las competencias o incluso fuera de las que se tienen. Bueno, identifican un delito que nuestro Tribunal Supremo no identificó. El Consejo de Ministros es quien decide. Se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes.
Y querría volver en esta portada del Enfoque de este lunes 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, por cierto. Querría volver al Instituto Nacional de Estadística porque hoy ha hecho público un dato que anuncia lo difícil que va a ser el próximo año en cuanto a la economía y particularmente en cuanto al consumo de las familias. Es verdad que queremos quitarnos cuanto antes este 2020. Es verdad que peor año no ha podido ser. Es verdad que lo vamos a recordar y que mediremos el tiempo de una forma muy simple, antes y después de la pandemia, porque eso va a quedar en nuestra memoria y va a quedar incluso en la memoria de los más pequeños. El dato este que les digo del INE afirma que las ventas del comercio se desplomaron literalmente en noviembre a pesar del Black Friday animando al consumo. Ni el Black Friday ni la campaña navideña han conseguido animar el comercio el pasado mes de noviembre, en pleno pico de la segunda ola de pandemia. Es algo que preludia y que anuncia con qué cara va a venir el año 2021. Las ventas del comercio minorista cayeron un 5,8% el citado mes respecto al mismo mes de 2019. Vamos a repasar lo fundamental de este lunes en titulares con Beatriz Marín. España supera los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
Además, Sanidad comunica más de 24.000 nuevos contagios desde el jueves. La incidencia acumulada baja 16 puntos, hasta los 246 positivos por 100.000 habitantes, con Baleares, Extremadura y Madrid con los peores datos. En nuestra comunidad se han registrado casi 500 positivos en las últimas 24 horas. Son 100 más respecto a los notificados ayer. Fernando Simón, director del Centro de Alertas Sanitarias.
La evolución de los últimos 7 días indicaría, con esta información, que podríamos estar claramente en una fase de estabilización de la tendencia, pero tenemos que plantear estas hipótesis con mucho cuidado hasta que mañana y pasado se consolide la información de esos días festivos.
Mañana llegarán las nuevas dosis de la vacuna prevista para hoy.
La farmacéutica Pfizer ha explicado que el retraso se ha debido a un fallo logístico. Mañana estarán aquí esas dosis. En Madrid, el vicepresidente Ignacio Aguado ha lamentado el día perdido.
Seguimos con el plan previsto ayer. Las dosis que quedaban pendientes de suministrar se van a suministrar a lo largo del día de hoy en 23 residencias, como digo. Y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno.
Cuatro nuevas zonas en Madrid desde hoy con restricciones.
Son Aravaca y General Moscardó en Madrid Capital y Reyes Católicos y Quinto Centenario en San Sebastián de los Reyes. Solo se puede entrar y salir de estas zonas por motivos justificados. Y a la espera de cómo evolucionen los contagios en Madrid, el sábado se informará de posibles restricciones en otras zonas.
Economía, el sector del turismo perdió en nuestro país 700.000 empleos.
A consecuencia de la pérdida de turistas que ha bajado en 2020 en un 65%. 700.000 empleos, como decimos, y ahora mismo solo el 15% de los hoteles están abiertos y lo hacen con un 10% de su ocupación. José Luis Toreda es vicepresidente de Esteltour.
En torno a la Semana Santa podrá empezar a verse un repunte. Pero nunca lo mismo del año 2019.
Nunca lo mismo del año 2019. En torno a la Semana Santa podremos ver algún repunte. Es otro dato más, junto con el que les daba antes del INE y del consumo de las familias en el comercio, que, como digo, preludian datos muy negativos para el arranque de 2021. Bueno, balón de oxígeno, por lo menos para los taxistas en Madrid.
Es uno de los colectivos más afectados durante la pandemia, con una caída de la actividad del 64%. La Comunidad de Madrid les va a permitir que circulen durante 12 meses más los vehículos con más de 10 años de antigüedad. Ángel Garrido, consejero de Transportes.
Mañana llevaremos al Consejo de Gobierno ese primer paso para que, con efectos de 1 de enero del año 2021, tal y como nos pedían las asociaciones, se produzca una demora en esos 10 años para que tengan un margen al menos de 12 meses más.
Y adiós al último Scalectric de Madrid.
Es el del Puente de Pacífico, que va a ser demolido, y para el año 2022. La fotografía que vamos a ver en esta zona va a ser muy distinta, con menos tráfico y más zonas verdes, según la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Así que esperamos para el año siguiente ya empezar a desmontar este puente. Es de los pocos que quedan en Madrid, me atrevo a decir que sería el último, después del de Joaquín Costa, que también hemos desmontado, y regenerar toda la zona apostando por el verde.
8 de la tarde, 12 minutos. Vamos a ver cómo están las carreteras en estos días ya navideños. Desde la DGT, Marina Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes. A esta hora ya únicamente van a encontrar retenciones en la entrada a la capital por la A6 en Majadahonda. En el resto de carreteras madrileñas, afortunadamente, se circula sin complicaciones.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Este martes llegamos al Ecuador de la fase regular de la Euroliga de baloncesto. A las 6:30, Anadolu Efes, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito EICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Pasa unas navidades de película con Film Symphony Orchestra y la mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro, Piratas del Caribe y muchas más. 2, 3, 14 y 21 de enero en el Auditorio Nacional de Música. Regala Film Symphony Orchestra. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho de la tarde, 15 minutos, en Onda Madrid, El Enfoque. Mañana llegará a España la entrega de vacunas prevista para el día de hoy. La farmacéutica Pfizer se lo ha confirmado al Ministerio de Sanidad, explicando que el retraso se debe a una incidencia logística que ya está resuelta, por lo que mañana llegará de nuevo el cargamento. Es lo mínimo que podía pasar, porque la vacuna ha llegado con mucha más celeridad y diligencia de la que imaginábamos. Piensen ustedes que hace un mes estábamos hablando de que la vacuna llegaría antes del verano, muy pegado a los meses de verano, y estamos ya vacunando, están ya vacunando en Madrid y otras zonas de España desde el día de hoy. Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que no utilice la vacuna, que no utilice la vacuna para hacer publicidad y propaganda de su gobierno. Lo cuenta Noelia Ontoria.
Pfizer enviará mañana por avión 369.525 dosis de la vacuna a cuatro puntos del país, Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias, y a partir de ahí se distribuirán por todas las residencias de mayores de España. El retraso, por razones logísticas, ha paralizado la vacunación en varias comunidades, aunque mañana podrá retomarse y si no hay nuevas incidencias, el reparto se repetirá cada lunes hasta finales de marzo. Entonces, la vacuna de Pfizer ya convivirá con la de Moderna, cuya aprobación está prevista para el Día de Reyes. A medida que vayan llegando las dosis, se clarificarán los grupos de vacunación. Toda la información se ofrecerá en la nueva página web vacunacovid.es que ha lanzado Sanidad y que tratará de despejar las dudas de los ciudadanos. Salvador Illa, ministro de Sanidad.
Aquellas personas que tengan dudas al respecto, pues pueden dirigirse a esta página web. Vacunarse salva vidas, esto ya lo sabemos. No nos consta ningún efecto adverso de las vacunas que se administraron en nuestro país en el día de ayer.
El ministro avanza que en la página también se quiere dar información semanal del número de vacunas que recibirá cada comunidad autónoma. Un dato, por cierto, que reclaman desde hace días desde el Partido Popular. Hoy su presidente, Pablo Casado, pedía transparencia al Ejecutivo.
Y que esa esperanza no se puede ver mezclada con propaganda. Tiene que verse acompañado por una gestión eficaz. Lejos de intentar vender éxitos que son ajenos, hay que responder a que la logística llegue a tiempo, de forma equitativa, a todas las comunidades autónomas.
Desde Sanidad se lamentaban hoy de que el PP no se pueda alegrar por los éxitos colectivos y recordaban que las vacunas se distribuyen proporcionalmente por criterio poblacional de residentes en centros de mayores en cada comunidad.
Bueno, pues tras Noelia Ontoria vamos ya con los datos. En cuanto a esos datos, España supera ya los 50.000 muertos desde el inicio de la pandemia. Supera los 50.000 muertos, que es un dato oficial que reconoce y aprueba Sanidad. Ya saben ustedes que hay mucha polémica con otros datos, por ejemplo, los que oferta y da el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que establece una diferencia de 18.500 muertes más de las que reconoce el Gobierno. Sanidad ha notificado más de 24.000 nuevos contagios desde el jueves. La incidencia acumulada baja 16 puntos. Esta es la buena noticia. Hasta los 246 positivos por 100.000 habitantes, con Baleares, Extremadura y Madrid con los peores resultados. Informa Julio César Cobos.
Sí, desde el Ministerio de Sanidad se ha felicitado a los españoles por el comportamiento ante el virus en las últimas fechas. Habrá que tener cautela porque seguimos en plenas fiestas de Navidad, pero los datos están llamando a un proceso de estabilización. Escuchamos al ministro Salvador Illa.
Muy ejemplar. Una ciudadanía que hemos apreciado, muy concienciada con los mensajes que hemos ido dando y que ha hecho un esfuerzo muy notable en el cumplimiento de las medidas que se han adoptado estos días, drásticas en algunos casos, en algunos territorios muy drásticas.
En plena etapa de vacunación, desde Sanidad siguen apelando a disminuir la cifra de los contagios para llegar en el mes de enero a afrontar mejor el proceso de las vacunas.
Que se muevan lo mínimo posible y que limiten al máximo los contactos que tienen, aparte de seguir naturalmente todas las indicaciones respecto a las restricciones de movilidad, al número máximo de personas que pueden reunirse, etcétera.
El director de alertas sanitarias, Fernando Simón, ha defendido que se sigue detectando con dificultad los contagios que provienen de la cepa inglesa, que se sigue investigando, pero sí ha descartado que se puedan detectar en los aeropuertos.
Que iniciaron síntomas a los 4 o 5 días de llegar a España no eran ni efectivos ni detectables durante los vuelos, porque la PCR se hace positiva y no en todos los casos, únicamente aproximadamente en los 2 días previos al inicio de síntomas. Por lo tanto, la probabilidad de detección en aeropuerto o en origen era realmente baja para varios de estos casos.
9 casos hay declarados ahora mismo de la transmisión de la nueva cepa detectada en el Reino Unido, pero aún podrían surgir más casos.
Bueno, pues volvemos a hablar ahora de las vacunas porque Madrid tenía previsto recibir hoy lunes 48.000 dosis de la vacuna que tendrán que esperar a mañana. Desde el Gobierno regional lamentan el día perdido. Informa Begoña Alarcón.
La vacunación ha continuado hoy sin problemas. La Comunidad de Madrid ha seguido el plan previsto administrando las vacunas en 23 residencias, pero el problema logístico de Pfizer obligará a que mañana se tenga que hacer un parón. Lo reconoce el vicepresidente Ignacio Aguado.
Seguimos con el plan previsto ayer. Las dosis que quedaban pendientes de suministrar se van a suministrar a lo largo del día de hoy en 23 residencias, como digo. Y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno, espero que dentro de toda la campaña de vacunación solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos.
Si no hay más incidencias, la campaña de vacunación se retomará el miércoles cuando ya estén listas las siguientes dosis.
Nos corresponden 48.000 vacunas semanales y de esta forma, si todo va bien, antes de que acabe enero, pues habremos podido suministrar la primera dosis a todos los residentes de las residencias de la Comunidad de Madrid, así como a sus trabajadores, y en un plazo aproximado de 6 semanas... todos los residentes de la Comunidad de Madrid, residentes en residencias de mayores, habrán recibido sus 2 dosis.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha sido cauta y ya tiene guardadas las segundas dosis que dentro de 3 semanas se debe administrar a los primeros vacunados.
Bueno, pues llegan las vacunas, lo cual es una muy buena noticia, como lo es el hecho de que el ministro de Sanidad, el coordinador de pandemias, Fernando Simón, haya dicho hoy en la rueda de prensa de hace tan solo una hora, que en este momento se están detectando más del 70% de los casos de coronavirus. Como digo, el 70% es ya una cifra de detección muy, pero que muy estimable. Los expertos entienden que en verano estará vacunada o estaremos vacunados el 70% de la población. Será entonces cuando habremos conseguido la inmunidad de grupo, que otros llaman, en fin, la inmunidad de rebaño. Informa Elena Rivas.
El proceso de vacunación se prolongará más allá del verano, según el epidemiólogo Juan José Badiola, pero ya se ve la luz al final del túnel.
Bueno, todavía no sabemos con precisión los periodos y los grupos que se van a vacunar después de este primer grupo, pero yo creo que ya este verano va a ser un verano muy diferente al anterior.
Los expertos insisten en que la vacuna es la mejor manera de luchar contra el coronavirus. César Nombela, catedrático de microbiología.
Quienes son escépticos, pues realmente deben tener en cuenta que es mucho mejor inmunizarse y protegerse mediante vacunación que exponerse a padecer la enfermedad. Y como nos queda todavía bastante tiempo de convivir con ella, aparte de cómo puede evolucionar y demás, pues es mejor vacunarse, desde luego.
La inmunidad se consigue 1 o 2 semanas después de la segunda dosis de la vacuna y hay que esperar en 21 días entre una dosis y otra, así que los primeros en vacunarse no tendrán la protección óptima hasta finales de enero, como pronto.
8:23 de la tarde, la plataforma Sanitarios Necesarios ha protagonizado una protesta en la Puerta del Sol en la que han escenificado el gran circo de la sanidad para denunciar la situación de la sanidad pública y expresar su rechazo a los traslados forzosos al Hospital Isabel Zendal. Informa Ángel García.
El colectivo Sanitarios Necesarios ha transformado a la presidenta Ayuso y los consejeros Lasqueti y Escudero en los personajes de un particular y satírico circo de la sanidad madrileña.
Un circo al que le llamaron sanidad. Aquí no hay material, tampoco personal, así como te vamos a curar.
Sátira y humor para denunciar lo que los sanitarios necesarios consideran un ataque del PP madrileño a los servicios públicos en forma de especulación y recortes. Con el Hospital Zendal convertido en inocentada y ejemplo de sobrecostes innecesarios y adjudicaciones sin concurso.
Un hospital semiconstruido que nos lo presentan como la envidia de Europa. ¡Marca España, eso es! Que de momento nos cuesta 125 millones de euros. Algo más, porque está sin terminar.
Ahora mismo en el Isabel Zendal hay unos 70 pacientes.
En Onda Madrid, el enfoque a las 8 de la tarde y 25 minutos. En la crónica política la abrimos con Carmen Calvo, también con José Luis Ábalos, el ministro de Transportes, porque ambos ministros han hablado, han sugerido asuntos relacionados con un hipotético y posible indulto para los presos catalanes condenados por el Tribunal Supremo por su intentona de golpe en el Prosep, aquel 1 de octubre de 2017, ya famoso y recordado. La vicepresidenta Carmen Calvo ha cuestionado el informe de la Fiscalía contrario al indulto a los presos del Prosep y ha recordado que hay veces que se han dado indultos en contra del informe de los fiscales o de otros informes y a favor de los informes de los fiscales o de otros informes. Calvo recuerda que la potestad de aplicar el indulto la tiene el Gobierno de España, el Ejecutivo Central, que puede tomar esta decisión incluso con la oposición del Ministerio Fiscal, informa Flor Carazo.
El Gobierno recuerda que los informes de la Fiscalía no son vinculantes. En Televisión Española, la vicepresidenta Carmen Calvo ha asegurado que la decisión sobre los indultos es del Ejecutivo.
El Consejo de Ministros es quien decide. Se puede decidir en función de lo que emiten los informes o al contrario de lo que emitan los informes.
El consejero madrileño de Justicia, Enrique López, aquí en el programa Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha avisado de que para conceder los indultos debe haber pruebas del arrepentimiento de los condenados.
Además de estar contrariando claramente la ley de indultos y el fin del indulto, se estaría rozando la ilegalidad. La ilegalidad no solo administrativa, sino también penal.
Ciudadanos denuncia que los indultos son un plan oculto del PSC para gobernar con Esquerra en Cataluña.
Y ahora hablamos de dos de los sectores más castigados por la pandemia, el turismo y el comercio minorista. La vacuna y la aprobación de los presupuestos para 2021 abren un nuevo horizonte de esperanza, según la ministra de Turismo, Reyes Maroto, que ha detallado que el año que viene se movilizarán 1.500 millones de euros para estos sectores, tal y como cuenta en su crónica Eva Prat.
En 2020 se perdieron el 65% de los turistas que tradicionalmente venían a nuestro país y se quedaron sin empleo 700.000 trabajadores de un sector que tardará en recuperarse. José Luis Toreda, vicepresidente de Exceltur.
En torno a la Semana Santa podrá empezar a verse un repunte, nunca lo mismo del año 2019.
Solo el 15% de los hoteles están abiertos y lo hacen a apenas un 10% de su ocupación. Jorge Marichay, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Necesitamos un plan de rescate rápido, un plan de rescate certero.
Precisamente el plan de refuerzo del Gobierno contempla 4.220 millones de euros para el turismo, la hostelería y el pequeño comercio. Además, habrá nuevas ayudas, ha dicho la ministra del ramo Reyes Maroto, que llegarán por parte de las comunidades autónomas.
Todavía quedan meses duros, aunque el inicio de la vacunación nos permite ver el principio del fin.
Maroto ha asegurado que los presupuestos para 2021 permitirá movilizar más de 1.500 millones de euros para la modernización del turismo.
8 y 28 de la crónica internacional. Destacamos que los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea han dado luz verde a la aplicación provisional a partir del día 1 de enero del acuerdo post-Brexit alcanzado la semana pasada entre Bruselas y Londres. La aplicación será provisional a la espera del voto en el Parlamento Europeo, que podría retrasarse hasta el mes de marzo del próximo año. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
La formalización del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea avanza sin sobresaltos hacia su entrada en vigor el próximo día 1 de enero. Los 27 Estados miembros han dado hoy luz verde al documento pactado la pasada Nochebuena y que ya había sido discutido. Lo han hecho los embajadores comunitarios que se han reunido aquí en Bruselas y que han ratificado en nombre de sus países el documento que regirá las relaciones, sobre todo comerciales, entre las dos partes tras el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión. Lo ha anunciado hoy el portavoz de la presidencia alemana. Ahora quedan todavía un par de pasos antes de que este acuerdo sea oficial. Mañana las capitales europeas tienen hasta las 3 de la tarde para firmarlo y posteriormente va a pasar al Parlamento Europeo, que es quien tiene que dar el visto bueno final tal y como exigen los tratados. La Eurocámara ya no va a tener posibilidad de hacer cambios en el texto, pero sí podría bloquearlo, aunque no parece probable. Con este acuerdo se pone fin a unas duras y tensas negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para lograr un acuerdo que regule cómo será a partir del 1 de enero la circulación de personas y mercancías o los intercambios comerciales entre ambas partes.
Suenan en Onda Madrid, en el enfoque, las señales horarias de las 8:30 de la tarde. En Madrid, uno de los colectivos más afectados por la pandemia ha sido el del taxi, que en el tercer trimestre ha sufrido una caída de la actividad del 64%. Si hacen ustedes la prueba, y lo quieren confirmar, vayan viendo los cantidad de taxis que hay por Madrid con la luz verde luciendo. Es descorazonador ver cómo estos trabajadores del taxi dan vueltas y vueltas y más vueltas y más vueltas, o se quedan parados en las paradas del taxi, no desde luego dos, tres taxis, sino bastantes taxis en fila esperando que llegue un cliente. El taxi lo está pasando mal, francamente mal. De ahí esa caída de la actividad del 64%. La Comunidad de Madrid atiende a sus demandas y les va a dar un respiro permitiendo que circulen durante 12 meses más los vehículos con más de 10 años de antigüedad. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Aquellos vehículos que ya han cumplido 10 años, cuando normalmente tienen que cambiarse, nosotros vamos a prorrogarles un año. Entendemos que este ha sido un año muy complicado para todos, de luego, especialmente para el mundo del taxi, que ha tenido pues una baja muy sustancial del número de viajeros. Y además, el taxi ha sido un sector enormemente solidario durante esta pandemia. Mañana llevaremos al Consejo de Gobierno ese primer paso para que, con efectos de 1 de enero del año 2021, tal y como nos pedían las asociaciones, se produzca una demora en esos 10 años para que tengan un margen al menos de 12 meses más.
Y es verdad lo que dice Ángel Garrido, el taxi ha sido un sector enormemente solidario durante la pandemia, y justo es que quien se lo pueda permitir pues sea receptivo de alguna manera con el sector del taxi y devuelva solidaridad por solidaridad, más cuando, como les digo, la caída de ingresos es tremenda y si quieren comprobarlo, pues en fin, vean cómo es lo fácil, lo relativamente fácil es ver los taxis con la luz verde encendida. Lo insólito es cuando va apagada, lamentablemente, en nuestra capital. En Madrid, el alcalde ha querido aclarar la polémica por el folleto navideño de la Junta de Moncloa-Aravaca, en la que el rey Baltasar es blanco. José Luis Martínez Almeida explica que se debió a un error por parte de la empresa que lo realizó y que ya ha dado orden para que se subsane.
Esto fue un error que se cometió por parte de la empresa que se ha contratado por la Junta, en este caso de Moncloa. Le hemos dicho a la empresa que tiene que subsanarlo lo antes posible y que, por tanto, tiene que atenerse a la tradición y al imaginario popular que tenemos respecto a los Reyes Magos, más aún, sobre todo, cuando el rey del alcalde es el rey Baltasar. Mi rey mago, mi rey es Felipe VI.
Bueno, sí, no hay que pensar mal y no hay que pensar mal. Lo que sí podemos pensar es en la enorme e infinita torpeza de aquel que hizo el cartel. A estas alturas, de discutir que había un rey negro entre los tres reyes magos, pues es una cosa que no se la puede comprar nadie. Y en todo caso se explica desde una infinita y recalcitrante torpeza, y no otra cosa. Más cosas de la crónica local. El Ayuntamiento de Madrid va a destinar 550.000 euros de los presupuestos de 2021 a la demolición del puente de Pacífico, el último que queda en pie de estas características en la capital, en concreto en la zona ya de Retiro Sur. La vicealcaldesa Begoña Villacís ha visitado la zona junto a los vecinos afectados por esta infraestructura.
Tenemos 550.000 euros para el proyecto de demolición y de estudio de la zona, que va acompañado de un proyecto de regeneración. Así que esperamos para el año siguiente ya empezar a desmontar este puente. Es de los pocos que quedan en Madrid, me atrevo a decir que sería el último, después del de Joaquín Costa, que también hemos desmontado, y regenerar toda la zona apostando por el verde, apostando por la calidad de vida de los vecinos.
Los Scalectric, que hace algunos años, en tiempos del franquismo, eran símbolo y iconos de modernidad y de progreso. Ya ven ustedes cómo han terminado. No va a quedar ni uno en la capital de España Y bien que nos parece, había uno en Atocha, Joaquín Costa, tantos que había en la capital de España. El último, este, como digo, de Pacífico. Y nos hacemos ecos ahora de una reivindicación de los vecinos de Morata de Tajuña, que llevan más de un mes batallando contra la instalación de una gasolinera en la calle del cementerio, muy cercana a una urbanización. Corresponsal en la zona, Chechu Balbuena.
8 de esas viviendas están separadas de la futura estación de servicio apenas por un muro, tal y como explicaba esta mañana Onda Madrid Alba, una de las vecinas afectadas.
8 somos los que estamos vaya con, pero todos los demás están a una calle, o sea, lo que es cruzar una calle.
Más de un centenar de vecinos se concentró este domingo en la puerta del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, aunque los primeros pasos apuntan a que el proyecto presentado cumple con la normativa.
Según el Ayuntamiento, dicen que cumplen las condiciones tanto urbanísticas como medioambientales, y contratamos a una persona que sí que era experta en esto. Dicen que urbanísticamente no creen que cumplan las normas.
Desde el consistorio aseguran ser sensibles a la opinión de los vecinos, señalan que no les gusta la ubicación y apuntan a la normativa de la Comunidad de Madrid que permite levantar en 6 meses una gasolinera en terreno urbano. De ahí que el Ayuntamiento de Morata de Tajuña trabaje en buscar una nueva ubicación junto con el promotor de la estación de servicio, aunque el Plan General de 1992 dificulta este extremo.
Les ha dado antes del taxi, les quiero dar la hora del sector de las VTC. Hoy se ha llevado a cabo la última campaña de control de los vehículos VTC. Durante este año se han realizado 6 campañas extraordinarias. El objetivo es asegurar que cumplen con la normativa del sector y desarrollan la actividad con total garantía para los usuarios de este tipo de vehículos. Informa Carlos Ibáñez.
El objetivo, asegurar que las VTC cumplen con la normativa y llevan a cabo su actividad con total garantía para los usuarios. De comprobarlo, se encargan 15 profesionales de la Inspección de Transportes de la Comunidad de Madrid, junto a agentes de Policía Municipal. Las infracciones más comunes, las relacionadas con la hoja de ruta, que garantiza que los viajes son precontratados y que no se captan o recogen clientes en la calle, aunque la infracción más grave es no tener la autorización para realizar la actividad. Se sanciona con 4.001 euros que deben ser pagados en el momento. Abel Bueno es director general de Transportes y Movilidad.
Bueno, las más comunes sin duda son las relacionadas con la hoja de ruta, bien porque carecen de ella o bien porque la misma está mal cumplimentada. Estas sí son 401 euros de sanción. La más grave, la considerada como muy grave, es la carencia de autorización y de no pagarse en el mismo momento conllevaría la retirada del vehículo.
José Luis es conductor de VTC, asegura que ellos son los primeros interesados en que se lleven a cabo las inspecciones.
Pues está muy bien porque así todos vamos en regla y no hay ningún tipo de problemas. Hay que ir seguro y sin hacer competencia desleal.
Esta es la 6ª campaña de inspección extraordinaria que se lleva a cabo este año y se realiza en los lugares de mayor afluencia de vehículos VTC, como la estación de Abed de Atocha o el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
Son las 8 de la tarde y 37 minutos. A vuelta de publicidad, saludo a José Manuel Nieves, el espacio de ciencia de mi compañero y buen amigo José Manuel, de todas las semanas. La conciencia de la radio. Además, con algo también muy inquietante. ¿Qué no es inquietante en las cosas que nos trae José Manuel Nieves aquí a Onda Madrid? Porque han encontrado una extrañísima señal de Próxima Centauri, el mejor candidato hasta ahora para ser una comunicación extraterrestre. ¿Qué tipo de señal es esta? ¿Dónde está Próxima Centauri? Lo cuenta enseguida José Manuel.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito, ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Informes en credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid. En Onda Madrid, El Enfoque, con Félix Madero.
Y con José Manuel Nieves, que es el factotum de este tiempo de radio, que habla de ciencias, de descubrimientos y que lo cuenta con la pasión propia de quien le gusta divulgar los mensajes de una materia como esta, en la que muchos entramos pues casi casi de puntillas porque bueno, los conocimientos son los que son. Y son algunos porque José Manuel pone las cosas muy fáciles. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches.
Hola, Félix. Buenas noches. ¿Qué tal?
Estás desde Valencia, me imagino que también disfrutando de un tiempo menos frío que el de Madrid, supongo.
Bastante frío, pero menos frío que el de Madrid, sin duda.
Bueno, pues nada. Oye, José Manuel, antes de empezar con el asunto, que yo ya he contado algo antes de la pausa de publicidad, como me gusta leer todo lo que hay en los periódicos que tiene que ver con el mundo de la ciencia, especialmente, naturalmente, tu blog en el diario ABC, pero yo he leído una noticia que firma Alberto Ibort en el diario El País, no sé si la has podido ojear, cuyo titular es de siguiente: ¿cuánto le queda al ser humano sobre la Tierra? ¿Cuánto le queda al ser humano sobre la Tierra? Entonces dice nuestra especie tendrá una longevidad entre 205.100 años y 8 millones de años y no colonizaremos la galaxia. Estas fueron algunas de las muchas conclusiones que J. Richard Gott III obtuvo en su artículo Implicaciones del principio de Copérnico para nuestro futuro. Luego hay una serie de fórmulas matemáticas que yo, francamente, con lo que estudié en periodismo pues y en el bachillerato, pues no me da para entender. Pero te suena esto, ¿verdad? ¿Te suena?
Sí, sí me suena. Mira, yo mismo el otro día, hace nada, 2 o 3 días, publiqué un artículo que se titulaba algo así como que nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede estar llena de civilizaciones muertas. Y es un... los investigadores... Tú conoces la famosa ecuación de Drake, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar de ella, que fue formulada en los años 50, y es una paradoja, ¿no? Y es una paradoja que es la paradoja de Fermi. Fermi, que era un físico premio Nobel italiano, en los años 50, en una tertulia con amigos, se preguntaba si hay tantos miles de millones de estrellas y tantos billones de planetas y galaxias por todas partes, ¿dónde está todo el mundo? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿No? Y entonces Drake hizo una famosísima ecuación para intentar cuantificar el número de civilizaciones que había en la galaxia, ¿vale? Eso fue en el año 60 o por ahí. Desde entonces ha habido mucha investigación y mucha tecnología y se han hecho numerosísimas variantes de esa ecuación a medida que íbamos adquiriendo más conocimientos, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay un factor que es al que se refiere este GOT y al que se refieren también en el estudio que yo publiqué, que es la autodestrucción de las civilizaciones. Parece que los seres inteligentes tenemos una vocación ineludible hacia nuestra propia autodestrucción. Y puede ser por varios motivos, ¿no? Pues desde guerras a simplemente un avance, un descontrol de la tecnología.
O epidemias.
Aparte
o,
de los...
o una gran epidemia. Sí, peor que esta ya.
Claro. Sí, o sí. Englóbalo en guerras eso también, ¿no? Ya. O simplemente acabar con el clima del planeta, que es algo que estamos haciendo nosotros. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores y aplicándolos, claro, no conocemos a ninguna otra civilización por ahí. Pero si estos factores que se hacen con modelos estadísticos muy complejos, bueno, pues nos podrían venir a decir que la duración de una civilización no es eterna, ni muchísimo menos, sino que empieza, se desarrolla, decae y se destruye, termina. Por esa razón, a lo largo de toda la historia larguísima de más de casi 13.000 millones de años que tiene nuestra galaxia, pues se pueden haber desarrollado y muerto un montón de civilizaciones. Y esa podría ser una de las razones por las que no encontramos a nadie. Uh-huh. Evidentemente, esto se apoya en estudios hechos en la única civilización que conocemos, que es la nuestra. Y tenemos serios indicadores que nos dicen que corremos el riesgo de autoeliminarnos a nosotros mismos de la faz de la Tierra debido a nuestro comportamiento, ¿no? El cambio climático es uno de los factores más importantes y que más descuidados hemos tenido y seguimos teniendo a día de hoy y que más caro nos puede costar, pero hay otros, ¿no? ¿Has oído hablar del reloj este nuclear que marca tres minutos?
Sí.
Eso simplemente es la guerra total. ¿A cuántos minutos está de la catástrofe, ¿no? El reloj de la catástrofe. Ya. Eso los científicos también lo van viendo, ¿no? Uh-huh. En fin, en esas estamos, ¿no?
Bueno, pues nada. Oye, para entrar en el asunto que propones hoy a los oyentes de La Conciencia de la Radio, una pregunta muy directa. ¿Tú crees en los extraterrestres?
Yo estoy absolutamente convencido de que no podemos estar solos en una inmensidad tan enorme como es la del universo en que vivimos. Es estadísticamente absurdo. Vuelvo a lo que decía Fermi, ¿no? Solamente en nuestra galaxia, en la que nosotros vivimos, hay unos 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones. El Sol solo es una. Casi todas esas estrellas tienen planetas. Y luego hay billones de galaxias, cada una de ellas con cientos de miles de millones de estrellas con planetas dentro. Sería absurdo pensar que la vida solo se ha desarrollado en uno de toda esa cifra inimaginable de mundos posibles, ¿no? Por eso yo estoy... Ahora, una cosa es que yo esté convencido de que tiene que haber por ahí formas de vida seguro y probablemente alguna de ellas inteligentes, y otra cosa es que podamos entrar en contacto con ellas, ¿no?
Yeah. Tú hablas de que es absurdo, como y lo recordaba además también en el artículo que he leído, que Copérnico lo que nos enseña que es que es un error y es un gran error suponer que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Es que no somos nada, ¿verdad, José Manuel?
Por supuesto, la ciencia si ha hecho algo, ha hecho dos cosas, ¿no? Nos ha arrancado violentamente del centro del universo. Tú fíjate, desde las teorías de geocentrismo, que se pensaba que el planeta Tierra estaba en el centro,
fíjate,
y todos los astros giraban alrededor, bueno, pues de ahí hemos sido arrancados. Somos muy poquita... No somos el centro de absolutamente nada y en tres parámetros distintos. En el tiempo, por ejemplo, el Big Bang, que es el origen del universo, fue hace unos 13.700 millones de años. 13.700 millones de años. Hay que pararse a pensar en esa cifra. los humanos, y me refiero ya a humanos, a los primeros australopitecos que se parecían más a monos que a humanos, que acababan de ponerse de pie, como quien dice, y estaban cubiertos de pelo y medían 1,20 m, esos solo tienen 2 millones de años. Es decir, en el tiempo somos insignificantes. En el espacio, ya te he dicho, toda la cantidad de espacio disponible, la cantidad de billones de galaxias, de billones de estrellas, de planetas que hay por ahí, y nosotros solamente ocupamos uno. Es decir, en el espacio también somos insignificantes. Dentro de nuestra propia galaxia, que es nuestra isla con nuestros 200.000 millones de estrellas, ni siquiera ocupamos una posición central, más bien estamos en la periferia de la galaxia, con lo cual tampoco ocupamos ningún centro de nada, ¿no? Yeah. Y entonces, claro, la ciencia, lo decía Stephen Hawking, que en paz descanse, pues de alguna manera ha ido arrinconando a la idea de un creador, ¿no? A Dios. Hace 1000 años, cualquier rayo que caía pues era atribuido a un castigo divino porque algo mal habíamos hecho, y entonces había que satisfacer a los dioses. Bueno, hoy sabemos lo que son los rayos y que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Con ninguna voluntad de nadie, ¿no? Bueno, pues la ciencia, a medida que ha ido explicando y explicando cada vez más cosas, nos ha acercado tanto al origen del universo sin necesidad de una intervención externa de ningún tipo, pues que el espacio reservado para las cosas divinas pues se queda muy, muy, muy reducido en apenas los primeros instantes después del Big Bang.
Claro. Bueno, dicho sea esto, con todo el respeto para aquellas personas que tienen una
por
fe
supuesto,
ciega
por supuesto,
en la existencia de Dios. Bueno,
entre ellos muchísimos científicos.
Naturalmente que sí. Esto, José Manuel Niedro, vamos a ver. Han encontrado un grupo de científicos una extraña señal de Próxima Centauri, que según ellos es el mejor candidato hasta ahora para ser una comunicación extraterrestre. Es una señal que tú calificas o califican estos científicos de intrigante señal. ¿Por qué es intrigante?
Pues es intrigante por varias razones. Dicen que incluso es más representativa, o sea, tiene más posibilidades de ser una auténtica señal extraterrestre que la famosa señal WOW, aquella de 1977, que lleva 50 años dando vueltas, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque está emitida en las frecuencias de la radio. De hecho, en concreto, está a 980 megahercios, que eso ya es importante porque elimina la posibilidad de o limita mucho la posibilidad de que sea una interferencia de una señal de radio de una de nuestras naves y sondas que hay por el Sistema Solar, porque en esa banda no emite ninguna de nuestras naves, ¿no? 980 hercios. Luego, es un haz muy compacto, muy compacto. La emisión, que solo se ha detectado una vez en abril del año pasado, duró tres horas en seguidas, y tenía una serie de variaciones, de modulaciones, que eran compatibles con el movimiento de un planeta. Es decir, no era una señal que venía de una estrella que viene fija, boom, y ahí la tienes, sino que presentaba unas ligeras variaciones cuyo origen eran un movimiento, y ese movimiento puede ser el de un planeta. Y resulta que Alpha Centauri, que es el lugar o el sistema estelar desde el que viene, resulta que es el más cercano que tenemos a la Tierra. O sea, es la estrella vecina del Sol, es este sistema estelar Alpha Centauri, que son tres estrellas, ¿no? Uh-huh. Una de ellas, que es de donde viene esta señal, es Próxima Centauri, que es la estrella más cercana a la Tierra. Solo está a 4,2 años luz de distancia. Y da la casualidad de que alrededor de esa estrella se ha encontrado uno de los planetas más similares a la Tierra de todos los más de 4.000 planetas extrasolares que se han encontrado hasta ahora. Es un planeta que se llama Próxima B, que se sabe que es rocoso, como la Tierra, no un gigante gaseoso ni nada, sino similar al nuestro. El tamaño es apenas un 17% más grande que la Tierra y está, además, por si fuera poco, a la distancia de su estrella, de Próxima Centauri, adecuada para que en su superficie pueda haber agua en estado líquido. Es un debate que lleva años desde que se descubrió Próxima B si puede tener o no puede tener agua, pero las últimas pruebas parecen indicar que sí. Y donde hay agua es probable, o existe más probabilidad, de que pueda haber vida. Ahora encuentran esta señal que viene directamente de allí. Los científicos no lanzan las campanas al vuelo, por supuesto. Ninguno de ellos ha dicho es una señal extraterrestre. Pero sí es la más intrigante, por estas razones que te he dicho, y la más clara que a ser un candidato a ser sí. una emisión, o sea, una tecnofirma.
José Manuel, ¿cómo es la señal? ¿Es un sonido? ¿Hay imagen? ¿Qué es?
Es una señal de radio. Es una señal de radio en 980 MHz. Están analizándola, llevan un montón de tiempo analizándola para ver si tiene patrones internos, etcétera, etcétera. Pero lo primero que tienen que hacer es descartar que sea una interferencia de una señal nuestra.
Claro.
¿Vale? Y
claro.
Resulta que esta, los descubridores son un proyecto que se llama Breakthrough Listen, al cual pertenecía el propio Stephen Hawking. Y que se dedica a buscar tecnofirmas, es decir, señales de que delaten la presencia de tecnologías más allá de nuestro sistema solar, ¿no? Y esta es la única señal, porque han recibido un montón, han analizado miles de señales, porque muchísimos objetos naturales allá arriba emiten señales en todas las frecuencias, también en las de radio, también en las frecuencias de rayos X, en ultravioleta, en todas las frecuencias posibles, y por supuesto en las de radio. Entonces, se han pasado meses intentando descartar todos los orígenes, los posibles conocidos, orígenes conocidos naturales, y para descartar, y siguen intentando descartar, que sea una interferencia de una señal nuestra. Es la primera señal de todas las que han estudiado que ha conseguido pasar los filtros, o la primera fase de filtros que los propios investigadores establecen para decir que una señal es esperanzadora o no. Sí. Y esta es, sin ser definitiva todavía, porque los datos definitivos del estudio que sigue en curso no se conocerán hasta dentro de un par de meses, es la más esperanzadora que han captado hasta el momento.
Esta es una señal que además creo que duró 3 horas, ¿no?
3 horas. Duró 3 largas horas y solamente se produjo una vez. Después no se volvió a repetir. Pero ya te digo, durante esas 3 horas tuvieron ocasión de, por supuesto, la han grabado para estudiarla a fondo, para desmenuzarla con todo el equipamiento que tienen los astrónomos, para buscar cualquier tipo de patrón, cualquier tipo de código, cualquier tipo de cosa que pudiera haber, y también para descartar. Primero, ya te digo, muy importante, su origen terrestre. Yo recuerdo una vez un radiotelescopio, que es un telescopio que peina el cielo en ondas de radio, pues también tuvo una señal muy, muy, muy prometedora y muy alucinante. Y luego, ¿sabes qué es lo que la producía? Es que da risa. Pues una tostadora que los astrónomos y el equipo del observatorio, cada vez que la ponía en marcha para ir a hacerse una tostada y desayunar, pues emitía una onda electromagnética que interfería con el telescopio. Y esa era la señal.
Vaya.
Entonces, hasta esas cosas pueden pasar.
Ya.
O sea, imagínate. Bueno. Entonces, tienen que tener un cuidado extremo, para descartar cualquier posible fuente que pueda achacar esa señal a otro tipo de cosas.
De modo,
¿no?,
que debe reinar la cautela, en principio, y algo de escepticismo también, ¿no? Las dos cosas.
Las dos cosas, con una pequeña dosis, ya te digo, los propios investigadores están muy ilusionados porque por ahora todos los filtros y todas las pruebas a las que han sometido a la señal las ha superado. Las ha superado como auténtica. Faltan todavía pruebas y faltan todavía, también hay que determinar si podemos estar frente a algún tipo de fenómeno que emita señales de radio justamente en esa frecuencia.
Si se confirma lo que se puede confirmar, ¿es que estaríamos ante un hallazgo, un descubrimiento de una entidad importantísima, supongo, ¿no?
Vamos a ver, sería absolutamente trascendental, porque primero sería la primera vez que la humanidad detecta la firma inequívoca de una tecnología extraterrestre. Y luego la proximidad de la estrella, que es la más cercana al Sol, quiere decir que no tenemos que esperar miles de años para hacer una comunicación, porque, claro, las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz.
Ya,
y si tú captas, o sea, aún así, Imagínate una conversación hipotética con Alpha Centauri sería: hola, buenos días. Tu hola, buenos días, lanzado como una señal de radio, tarda 4,2 años en llegar hasta allí. Alguien la escucha, vale, y te contesta. Vale. ¿Qué tal? Y tarda otros cuatro. O sea, desde que tú dices hola, buenos días, tienes que esperar 8 años y medio, bueno, a que te conteste. No, pero 8 años y medio no son 1.500 millones de años.
Ya, lo entiendo, lo entiendo. Como, José Manuel, claro, aquí tenemos que acabar con esta historia tan maravillosa que nos has contado hoy.
Qué pena,
hoy.
Qué pena.
Ya veremos a ver si se confirma esto, porque si se confirma esto, abriremos el enfoque contigo entonces. Querido José, hombre, Manuel Nieves, que tengas un feliz año dentro de lo posible, que sea mejor que este, con poco, ¿vale?
Eso es fácil.
Un abrazo.
Lo mismo te deseo, Félix, a ti y a todo el equipo.
Gracias, José Manuel Nieves, gracias. Van a ser las 9 de la noche, esto es Onda Madrid.